¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Sí, pues estamos a 10 de agosto ya. ¿Cómo pasan los días? Hay cambio de hora este fin de semana, se acaba el horario de invierno, empieza el horario de verano, florecen los aromos. Sí, pues están en flor los aromos, increíble. Y otros árboles también, no son los aromos, no son los únicos. Así que ya empieza a mejorar esta cosa. Vamos a estar esta tarde, tenemos un gran invitado, vamos a estar con Jepe, quien que visita Aire Fresco nos deja sorprendidos, porque conversamos, porque canta, bueno, canta él también, él, y exclusivamente él en el caso de este programa. Está lanzando además el disco El Volcán, con actuación hace muy poquitito, y está presentando cada semana una nueva canción. Este disco que ya nos había adelantado en marzo pasado cuando estuvo en el programa, en que es un homenaje a Margot Loyola, está inspirado en Margot Loyola y su recopilación, su estudio acerca del folclore de nuestro país. También viene Alejandra Mulet. Por el tema del cambio de gabinete de ayer no pudo estar, así que viene hoy día y les cuento que traigo unas pizzas increíbles, ¿no? Buenos datos de pizzas, así que estaremos también con ella en algunos minutitos más. Oye, y Duna.cl nos invita a comentar el cambio de gabinete, específicamente el tema del nombramiento de Marcela Cubillos, la abogada Marcela Cubillos, ex ministra del Medio Ambiente, ex diputada también y ahora ministra de Educación. ¿Cómo la ves en los desafíos que tiene esta cartera? Todas las opiniones son bienvenidas en Duna.cl. Oye, una historia que comienza en Facebook y termina los balazos, así tal cual. Ocurrió en Estados Unidos, en Florida, una discusión que justamente empezó en Facebook, empezó una discusión sobre política, protagonizada por Brian Serving y por Alex Stephens. Empezaron a hablar de política y de repente se empezó a calentar la situación y se convirtió ya no en un simple, en una simple disputa a través de las redes sociales, sino que se hizo carne, se hizo realidad. Bueno, dice que esto comenzó, como decía, a través de un mensaje en Facebook que escribió Sebring y, claro, respondiendo a lo que había escrito Alex Stephens. Este señor Alex Stephens es un expresidiario, un hombre de 46 años, que había escrito que si quería expresar, o sea, había escrito distintas opiniones políticas, y se quejaba de que él ya no podía votar, porque había sido condenado por un crimen. Entonces Sebring le escribió a Stephens que si quería expresar una opinión no debiste cometer un crimen, o no debiste dejar que te capturaran, debiste ser un miembro productivo de la sociedad. Bueno, la cosa empezó a subir de temperatura. Stephens, quien había estado en la cárcel por robo y por posesión de cocaína, le mandó mensajes personales a la cuenta de Sebring, que tiene 44 años. Se amenazaron mutuamente y Stephens directamente amenazó con lastimar a la esposa y al hijo de Sebring. Todo esto a partir de una discusión en Facebook. Imagínense, dos personas que ni se conocían. Bueno, Sebring, que es el ciudadano que no había estado en la cárcel, dice que perdió el control. Dice, dejé que la rabia me dominara. Stephens, el expresidiario, le dio su dirección a Sebring y le dijo que si quería pelear, si era tan chorito, bueno, ven pa' acá, po. Ven y peleamos. Toca la bocina cuando llegue. Y Sebring, caliente, absolutamente fuera de sí, agarró su auto, agarró su pistola y fue a ver a Stephens. Al llegar, hizo sonar efectivamente la bocina y Stephens salió de la casa portando lo que parecía ser un cuchillo. Desde el auto, Sebring le disparó y se dirigió a su casa. Se dio la media vuelta y rumbo a su casa. Pero fue detenido por la policía poquito antes de llegar. Fue arrestado, puesto en libertad bajo fianza, $9,500 la fianza, nada menos, y el agredido, el señor Stephens, Alex Stephens, fue dado de alta posteriormente del hospital, atendido por heridas de bala en las piernas y en los glúteos. Todo esto había comenzado en Facebook. Oye, otra historia. Esta es una buena noticia, una muy buena noticia, porque fíjense que se ha hecho un análisis que es el más grande que se haya realizado acerca del cambio de, del cambio climático y del cambio global en general. Un cambio que va más allá de lo climático, tiene que ver con los efectos de, del clima, como por ejemplo el tema del paisaje. Y se descubrió que hoy hay más árboles en la Tierra que hace 36 años. Este es un estudio publicado en la revista Nature y que muestra que los árboles ahora cubren un 7% más de la superficie terrestre, equivalente a 2,24 millones de kilómetros cuadrados, que el año 1982. Este estudio fue dirigido por científicos de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Son 35 años de datos satelitales que proporcionan una imagen, la imagen más completa que se haya obtenido hasta ahora acerca del cambio en el paisaje. Pero a pesar que suena como una noticia muy positiva, hay que mirarla en todo caso con precaución, porque la pérdida de árboles en el trópico es muy importante y es causada por la expansión agrícola, mientras que las nuevas áreas de crecimiento se encuentran en regiones que anteriormente eran demasiado frías para la vegetación arbórea, lo que sugiere que el calentamiento global está causando cambios que no se habían identificado previamente. Claro, en zonas donde antes había, no había árboles porque era muy, demasiado frío, zonas donde, no sé, había, me imagino, algún tipo de tundra o pastizales o matorral, simplemente ahora pueden crecer árboles de mayor tamaño. El estudio, que tardó 2 años en compilarse, también descubrió que la cobertura vegetal del suelo ha disminuido en más de 3%, sobre todo en las áreas agrícolas de Asia. El 60% de los cambios en el paisaje que estamos expresando están directamente impulsados por la actividad humana. El 40% restante por la actividad humana, pero de manera indirecta. Y dentro de todo esto hay una historia increíble. Búsquenla, se las recomiendo. Es protagonizada por un señor que se llama Yadav Payeng, en la India, que hace ya hartos años, hace más de 40 años, el año 1979, casi 40 años en realidad, 1979, comenzó, cuando era adolescente, a plantar arbolitos, uno a uno. Empezó a plantar arbolitos en una zona en el estado de Assam. Bueno, se dedicó durante años hacer esto. Y fíjense que se ha convertido en el forest man, el hombre bosque, porque ha logrado crear un bosque que es más grande que el Central Park de Nueva York. Tiene 550 hectáreas, el Central Park tiene 341 hectáreas. Llenó el lugar de árboles. Tanto así que ha llegado incluso fauna mayor, han llegado elefantes, han llegado tigres de Bengala, incluso rinocerontes, que hicieron de este bosque, en un lugar que se llama Mayuli, allá en el estado de Assam, hicieron su hogar durante varios meses del año. La mala noticia es que han llegado también cazadores furtivos. Esto comenzó a divulgarse a través de las redes sociales apenas terminó el partido de Colo-Colo contra Corinthians, un partido importante para Colo-Colo, octavos de final de Copa Libertadores, lo ganó el Colo 1-0, y la verdad que reventó ya en el momento en que Claudio Bravo posteó una fotografía en sus redes sociales en la que aparecían tres jóvenes en silla de ruedas, tratando de mirar el partido, pero absolutamente tapados por los hinchas que estaban delante de ellos, en un lugar en que, claro, cabían sillas de ruedas, pero aparentemente no era el lugar oficial para las personas en situación de discapacidad. Y estamos al teléfono con justamente uno de esos jóvenes, Amaury Urrutia, quien estuvo ese día en el Monumental y fue de alguna manera víctima de esta situación tan desagradable, ir al fútbol y no poder ver prácticamente nada del partido. Amaury, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Aló,
Amaury, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, todo bien.
Oye, Amaury, cuéntame un poco, ¿hace cuánto tiempo tú no ibas al estadio? Porque habías estado enfermo, me contabas, ¿no?
Sí, pues por lo que cuento que yo hace más o menos un año que no iba al estadio. Yo siempre voy a la cancha al estadio con mis compañeros y esta vez vuelvo al estadio después de un año y medio casi sin ir y me ocurre este hecho desafortunado y que conmovió tanto a las redes sociales, sí, y a la gente.
Exacto. Oye, ¿y qué fue lo que pasó? Cuéntanos, descríbenos así en detalle qué pasó ese día.
Bueno, nosotros llegamos al estadio y en el sector océano del Estadio Monumental hay un lugar habilitado para la silla de ruedas, pero no es de la mejor forma que está habilitado. De hecho, igual se ve la visión, pero estaba lleno de sillas, lleno ya atestado, y decidimos ponerlo hacia ese lado donde se refleja la imagen, y resulta que ahí no era seguro, nada de eso, y sacan la foto que dio vuelta en todos lados, prácticamente.
¿Ustedes pudieron ver el partido o no vieron prácticamente nada?
No, pues eso es lo otro, que no vimos ni siquiera el anhelado, nada de eso. Nosotros no pudimos ver absolutamente nada porque el estadio estaba que explotaba, hay gente también, entonces todos querían ver y obviamente que nosotros somos los más dignificados con eso.
¿Te había pasado algo similar otras veces en el Estadio Monumental o en otros recintos con en partidos de fútbol, en conciertos, en recitales?
Sí, también, ¿no? como hemos dicho también en otras redes, que esto no es algo nuevo que suceda, siempre pasa, sobre todo en el estadio con los partidos de alta convocatoria y bueno, en general, en recitales, en diferentes cosas masivas, siempre ocurre lo mismo.
Claro, porque hay en general, bueno, no en todos los recintos, pero en muchos recintos hay un espacio habilitado para sillas de ruedas. El problema es que llega demasiada gente y no caben ahí.
Claro, también es insuficiente. Esos lugares que lo hacen, no sé, pensarán que no hay más gente en silla de ruedas, entonces es un espacio muy reducido. Se llena con la silla y ya no tienes lugar donde ponerte. Una silla de ruedas igual ocupa un espacio significativo.
Oye, ¿y en general tienen, o sea, están bien habilitados, son seguros, tienen buena visión hacia o los escenarios o las canchas, dependiendo del tipo de recinto?
No, es muy difícil de que quedes totalmente bien mirando algún show, algún evento deportivo, en este caso el partido, que puedas quedar mirando de manera correcta. Siempre se paran o siempre te tapa alguien y resulta que no dan solución a eso.
Claro, o sea, les pasa habitualmente, no solo en Monumental, sino que en otros recintos también. Finalmente, claro. una forma tal vez invisible o menos notoria, pero termina siendo una forma también de discriminación.
Claro, también, así es. Y resulta que nosotros estamos tocando este tema ahora porque salió a la palestra de forma pública, pero es una fibra que no se había tocado. Y yo creo que por eso provoca también tanto revuelo.
Claro, estamos conversando con Amaury Urrutia, que es uno de los jóvenes que se vio afectado por esta situación que ocurrió en el Estadio Monumental el día miércoles. ¿Qué van a hacer ustedes? Aparte de, obviamente, hablar con los medios, divulgar esta situación y crear conciencia a través de las redes sociales, ¿qué quieren hacer, por ejemplo, con la gente de Blanco y Negro?
Bueno, ahora vamos a juntarlos con la gente de Blanco y Negro en un ratito más, con mis dos compañeros afectados en la situación y vamos a plantearles nuestra postura, que queremos que mejoren la infraestructura y también que cambien las cosas, porque con esto ellos, al ser un club grande, porque es el club que yo amo, hincha de Colo-Colo toda la vida, y que al ser un club grande, que haga las cosas en grande también.
Oye, fue importante además el apoyo de Bravo, ¿no?, de Claudio Bravo.
Por supuesto, el capitán, por supuesto, él lo apoyó, hizo visible esto, y qué mejor que un referente de nuestra selección y del fútbol chileno haga notar esta situación también.
¿Qué querría usted, cómo serían las condiciones ideales, no solo en el Monumental, sino que en otros recintos deportivos o donde se realizan conciertos, otro tipo de actividades masivas?
Que sea accesible, que si montan un lugar para la silla de rueda, que realmente tenga buena visibilidad, de que hay un baño adaptado, de que todo sea lo más parejo posible, tener las condiciones adecuadas. Como hemos mencionado, en algún lugar somos hincha igual que los demás y una adaptación no le afecta a nadie.
Oye, te queremos agradecer muchísimo a Amaury por haber conversado esta tarde con nosotros y mucha suerte en esta reunión y ojalá que esta creación de conciencia no solo sea aceptada y adoptada por parte de Blanco y Negro, sino que también por los administradores y encargados de otros recintos de estas características. Muchas gracias, Amaury, que esté muy bien.
Gracias, Polo, y espero que creemos una conciencia ahí en eso también, que es súper importante, ya que se habla tanto de inclusión en el país.
Excelente, muchísimas gracias, Amaury.
Muchas gracias.
Hasta otra tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Amaury. Oye, escuchemos un poquito de música. Este es Peter Gabriel con Big Time. I'm on my way. Era Peter Gabriel con Big Time.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ale Mulet ya está con nosotros y trajo cosas bien ricas para comer. Aquí a mandar con cosas. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes.
¿Cómo está ahí, Polo?
Bien, pues aquí tentado con las cosas que trajiste.
Es que es viernes. Estamos listos para las pizzas, para las piscolas.
Es verdad.
Sí, entretenido. Oye, antes que se enfríen, voy a hablar de estas pizzas exquisitas que fui a probar el otro día. Son de Agostina Pizzas, que tienen dos locales, uno en Avenida Las Condes y otro en Manuel Montt, aquí en Providencia. Y me gustaron porque es esa masa delgada, rica, crocante, donde los bordes no son tan gruesos, pero son muy crocantes, que dan ganas de comerte. Pero en general, yo siempre dejo los bordes, las orillas de las pizzas, porque son muy gruesos y como hostigosos. Este no, como que el relleno está bien repartido en toda la orilla, entonces dan ganas de comerla. Y tiene más de 20 variedades de pizza.
Ah, mira.
Sí, y bueno, traje hoy día unos exponentes. Tenemos la clásica, o la que a mucha gente le gusta, que es la de prosciutto con rúcula, que es maravillosa.
Buena, sí.
Y sabéis lo entretenido de esta pizza, que tiene un concepto, porque básicamente funcionan como delivery, entonces tienen el concepto de que todas las pizzas que tienen hojas verdes, por ejemplo la margarita que trae hojas de albahaca, te las mandan en una caja plástica aparte.
Ah, mira.
Para que las hojas verdes no lleguen mustias a tu casa.
Claro.
Entonces en el fondo te llega la pizza, súper buena idea, ¿cierto? Como que se preocuparon hasta de ese detalle.
Uno la termina de armar entonces cuando,
exacto,
cuando te llega.
Exacto, que es súper bueno para que la hoja no te llegue lacia, sí, o negra, que se oxida fácil.
Es
y
verdad.
Todo. Y las otras que no tienen problema te llegan armadas, como esta por ejemplo, que es de mechá con cebolla caramelizada. Buena. Y viene, mira, con su merquén sureño, muy muy rico, que le aporta en esa hora esta pizza.
Mira, oye, están buenas, se ven muy buenas. No las hemos probado todavía,
pero
ya las vamos a probar.
Sí, están todas aquí.
Ya las vamos a probar. Y les contamos después.
Sí, y también tienen como cosas para picotear o para compartir antes de pedir la pizza. Por ejemplo, estos bastones de ajo, les llamaron bastones porque son más cototos, más cariñosos que un palo de ajo.
Ajá.
Oye, exquisito, porque es como una masa de
son
pan.
Son como gruesos, digamos. Sí,
son claro, bien. Son como eclairs, ¿o
sí,
no? Parecen unos eclairs con mozzarella y pesto. Y aparte traen su vasito con mantequilla con ajo. Entonces, para la gente que no le gusta el ajo, se puede comer tranquilamente el bastón.
O sea, bastón de ajo sin ajo, pero con mantequilla.
O tiene muy, muy
o
poquito.
Gotita,
claro
ya.
Que no se siente mucho, pero el que quiere meterle más ajo, unta el bastón en esta mantequilla con ajo y se come su bastón con ajo. También tienen unas empanadas exquisitas de masa filo, de carne mechá, envuelta en masa filo, que, o sea, son exquisitas porque, bueno, la masa filo, por lo general, le aporta mucha elegancia a cualquier tipo de preparación. Es una de las masticas como que se deshacen en la boca, muy, muy ricas, para que las prueben. Y, bueno, la idea es que te las recomiendo, las vayan a probar, ya, porque de verdad van la
De verdad recomendable.
De verdad recomendable.
¿Tú las probaste?
Sí. Las pueden ver en agostinapizzas.cl y sus locales están en Avenida Las Condes 6734 y Manuel Montt 1667. Agostina Pizzas, para que la prueben.
Perfecto.
Ideal para el fin de semana,
perfecto,
¿no?
Perfecto. Sí.
No, hoy día en la noche.
¿Los locales son solo delivery o para irlo a buscar?
Ambos locales tienen mesas, tienen poquitas mesas donde uno puede ir a comer, pero el concepto es más que nada delivery y, bueno, y ahí en la página web sale toda la zona de despacho y todo.
Oye, a propósito de delivery, qué impresionante el tema de la comida a pedido, comida a domicilio.
Increíble.
Uno restaurante donde va, están entrando y saliendo las motos con comida.
Sí. Bueno, es que hoy día con todos los servicios.
Bueno, no sé si todos los restaurantes, hay algunos que probablemente
pero,
no tienen.
Pero con
el
la,
servicio,
con
pero
la llegada de, que... claro, con la llegada de estas tres marcas grandes que son Uber Eats, Rappi y Glovo, se abrieron mucho más las puertas para los restaurantes que no tenían delivery de poder hacerlo.
Claro.
Entonces, al final, para uno como consumidor es un agrado porque, por ejemplo, antes había restaurantes de mantel largo que no tenían delivery por un tema lógico, pero hoy día tú te puedes pedir un plato de pasta, no sé, del Due Torri o un ceviche en la mar, por decirte algo así como más elevado. Y seguimos con los delivery de pizza, de sándwich, de sushi y todo eso, que es como lo más típico que conocemos.
Sí.
Pero yo creo que se agradece todo este servicio y sobre todo en invierno, cuando a uno le da como la fiaca de salir en la noche, hace frío.
Es verdad.
Y uno que llega a la casa como a comer en la casa, no moverse, acostarse, perfecto un delivery. Y lo bueno es que funcionan bien. Te llegan rápido a la casa
sí,
y dentro de ella llegan con buena temperatura.
Sí, no se así funciona. Realmente hay que recalentar algunas cosas, pero quedan bien.
Sí,
vienen
sí.
Bien.
Sí, en general vienen bien. Así que me gustó Agostina Pizzas y se las recomiendo.
Perfecto.
Oye, para los que más prendidos que hoy día quieren comer pizza y a lo mejor tomarse una piscola, Les quería recomendar un pisco nuevo recién estrenado en el mercado que se llama 1733. Es un destilado, bueno, en cobre, destilado nacional. Este que nos mandaron es de 35 grados, uh-huh. Tienen una versión de 40 grados. Y te cuento que está hecho con, bueno, es de la Viña Santa Rita. Es la primera incursión de la Viña Santa Rita en destilado. Y está hecho con moscatel de Alejandría, con uvas de moscatel de Alejandría y Pedro Jiménez, que son las uvas o las cepas más aromáticas que existen para elaborar pisco.
Ah, perfecto.
Tienen su destilación en alambiques de cobre, que eso es como clásico del destilado nacional, por decirlo así. Y su nombre se debe a que en 1733 se registró por primera vez en Chile la palabra pisco.
Ah, mira.
Qué entretenido, ¿no? Uno siempre aprende con los nombres, así que bien choro.
¿Y robada de Perú o no la palabra o...?
Yo no voy a entrar en esa polémica, Paula.
Mejor, sí.
No, porque por ahí a un colega le costó la pena.
¿En serio?
Sí. Años atrás.
¿Por qué se la jugó por el pisco peruano? Dijo que era peruano, ¿no?
No, habló que el pisco era chile. No, claro, habló que el pisco era peruano y Compañía Pisquera de Chile tuvo un problema y lo...
Ah, mira.
Sí fue, salió hasta en la noticia.
Bueno, pero las cosas han cambiado.
Sí, han cambiado.
Saldríamos todos a defenderlo. A defenderte.
Claro, sí. pero bueno, este es pisco chileno, 1733, nuevo, y ya está en el mercado, lo pueden encontrar en los supermercados, y está, como les decía, en formato 750cc, 35 grados y 40 grados, y valen 5.990 y 6.990. Un pisco bien aromático, lo probé, bien aromático en nariz, y con un dejo dulce en boca, que es el fondo del moscatel de Alejandría, te deja esa cuota de dulzor en boca. Y lo otro que les quería recomendar, como está haciendo calor ya estos días, un vino rosado perfecto, como para tomar bien frío para el aperitivo mañana asado, por ejemplo, en la mañana. O sea, no en la mañana, a mediodía, claro. Rico.
Me tincó.
Sí, de Miguel Torres. Uh-huh. Este es el primer rosé del año y está elaborado con cepa Cabernet Sauvignon. Porque ahí hay un tema. El otro día me pasó que una señora me preguntó, ay, el rosé, ¿cómo es la uva rosé? La uva rosé no existe. El rosé se le llama como al sistema de vinificación, porque el rosé es un concepto, es como un tipo de vino, pero no existe la uva rosé. Los vinos rosés pueden estar hechos con Cabernet, con Carménère, con Pinot, con Syrah, incluso con vinos blancos. Entonces, para que la gente sepa un poco eso, bueno, este es de la Viña Miguel Torres, Santa Digna, Cabernet Sauvignon 2018, y también un vino exquisito para aperitivo, para acompañar queso, un ceviche, cosas frescas, y está a la venta ya y tiene un precio de $7,890.
Perfecto, Santa Digna entonces de Miguel Torres.
Sí, muy bueno.
Ya pues Ale, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Esté muy bien, muy Alejandra bueno. Mulé, los días jueves, pero hoy día excepcionalmente el día viernes aquí en Aire Fresco. Ya estamos acompañados de nuestro invitado de esta tarde. Él es un destacadísimo cantante chileno. Su primer disco fue Gepinto, el año 2005. En el año 2007 publicó Hungría, el 2010 Audiovisión, el 2012 GP, el 2015 Tiro Libre, después vino Ciencia Exacta, el 2017, y este año Folclor Imaginario. Ya saben ustedes con quién estamos, por supuesto, con GP. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, ¿tú?
Bien también, muy contento. Estuviste acá en marzo pasado, estuvimos juntos conversando acerca de la gira que ibas a hacer por Estados Unidos y México, y tú nos adelantaste también lo que se venía, este trabajo, Folclor Imaginario, un homenaje a Margot Loyola con las canciones recopiladas por ella. Y todos los viernes estás lanzando un single nuevo,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
¿Cuántos lleva ya?
Desde el 3 de agosto, claro, que es... llevamos dos.
Dos.
Ayer fue el segundo. Partimos con El Volcán y la canción que está ahora de fondo, que es la que se liberó ayer, se llama Tu Nombre.
Uh-huh. Este es Tu Nombre. A ver, escuché un poquitito.
Escribí tu nombre una mañana.
Suena bonito, ¿ah? ¿Eh? Suena bonito, sí. Oye, a ver, hablemos de cómo empezó este interés en Margot Loyola. ¿Y cuándo decidiste y por qué decidiste hacer un disco con su música?
Sí, hace un tiempo ya, bastante años, pude conocer su nombre primero, digamos, en referencia a Violeta Parra, así fue como llegué, y ahí descubrí, ya que lo leí y me lo dijeron, y lo vi también, lo escuché más bien, que las tres más grandes de Chile de folclore se llaman en orden cronológico, Margot Loyola, Violeta Parra y Gabriela Pizarro. Esas son las tres más grandes recopiladoras y artistas y digamos intérprete. Y bueno, eso, esa idea me quedó siempre, ese, como triunvirato poderosísimo. Y así fue como intenté, bueno, Violeta Parra por supuesto que algo conocía, pero Gabriela Pizarro y Margot Loyola eran suficiente misterio para una investigación realmente grande, profunda. Por lo tanto opté por Margot. Y resultó que el 2013, en el Festival de Olmué, nosotros le mandamos un saludo a Margot Loyola desde el escenario. Y al otro día, o bueno, por ahí, por esos días, me escribió o me llamó Osvaldo Cadiz, que es su marido, bueno, viudo a esta altura. También un grande del folclore, de la danza principalmente. Y él me dijo, oye, ven a la casa y para que nos conozcamos, digamos. Así que fui para allá, tuve la suerte de conocer a... 2013 tuve la suerte de conocer a Margot, que me pareció realmente una persona maravillosa, una artista maravillosa, con una sensibilidad envidiable también, y una lucidez también hace un 90 y algo años envidiable. O sea, los que estábamos ahí, que eran un par de alumnos de ella, Osvaldo, que funcionaba como su secretario o su asistente, su compañero, digamos, funcionábamos todos en relación a ella. Ella al tiro estaba conectando cosas, yo le canturré algo y me dio un par de opiniones que bien interesantes. Me le decía a Osvaldo, trae tal cosa para que la escuche el jefe, qué sé yo, como bien activa, súper activa. Y siempre ella antes de, en su último año, en su último tiempo, decía, no, yo no me quiero morir, es que me amo la vida y amo el poder hacer lo que he hecho toda mi vida, que es recopilar folclore. Y ya, me quedé con esas cosas. Ese fue un segundo momento. El último momento fue cuando conocí su ambiente. Bueno, ella ya fallecía, ella falleció en 2015, pero el año pasado tuve la suerte y la buena onda de María Esther Zamora, que grabó conmigo una canción llamada Solo, que aparece en mi último disco, Ciencia Exacta. Y gracias a ella y a, como digo, su buena onda también, me invitó a estar con ella y con ellos. O sea, con Pepe Fuentes, su marido, y su amigo Miguelito Molina, Claudio Constanzo, Claudia Mena. Muchos de ellos también fueron alumnos de Margot Loyola, que es... En el folclore, digamos, en el ambiente folclórico musical, es ella es la institución, Margot Loyola y Gabriela Pizarro y Violeta. Y qué sé yo. Entonces, en esos tres momentos fui, digamos, acumulando ganas, interés, conocimiento y experiencia de la obra de Margot. Y así fue como me decidí, gracias a la canción El Volcán, que estuve guitarreando un tiempo. O sea, dije, de repente se me ocurrió, oye, voy a hacer un disco de esta mujer. De este trabajo tan maravilloso que tiene de recopilación, pero o sea, no voy a simplemente copiar las canciones, no las voy a hacer igual, pero de qué manera yo me aproximo a esa música, me apropio de ella, pero al mismo tiempo le rindo tributo, ¿cachai? Es como una ecuación, o es una delgada línea, pero súper difusa. Y el volcán, cuando la guitarría la traté de sacar, me hizo sentido el tiro, y a partir de esa empecé a tocarla, a buscar otras canciones, y apareció Tu Nombre, apareció Olvídame, La Niña que está bailando, etc. Y conocí a los músicos adecuados para ellos. Claudia Mena, oh, mira esto que antiguo. Claudia Mena, Miguel Molina estuvieron con Margot Loyola y Claudio Constanzo también. Entonces, teniendo ese conocimiento ya en este momento técnico, pudimos, digamos, lanzarnos y probar con los chiquillos alguna cosa que... O sea, conocer las reglas también, porque eso igual demora muchísimo tiempo. Y yo me apuré bastante en eso. O sea, podría haberme demorado mucho más en hacer este disco, pero creo que gracias a ellos, gracias a la ayuda y el conocimiento de estos cabros, que son además muy jóvenes, todos 18, 20, 25 años tiene la Claudia, llegamos a un lugar muy lindo, muy real también. O sea, este disco no tiene el afán de modernizar música antigua. Este disco no tiene el afán de hacer música antigua, ni a la antigua, no. Es música real, concreta, hecha en un momento determinado, con esta ecuación de gente y con lo que yo rescato de Margot Loyola, que es como ella para mí, más que rendirle tributo en este disco a su figura, a su imagen, que bueno, por cierto, es muy importante y muy atractiva, pero más que nada es el portal que ella abrió, ¿cachai? A través de ella, a través de su obra, entre un pueblo que con toda su historia, con todos sus accidentes, sus penas, sus angustias, no solo del campo, sino que también de la ciudad, etcétera. Bueno, la obra es vastísima, la de ella, pero nosotros recopilamos, o más bien trabajamos un pequeño sector, pero que es verdad, ¿cachai? Y nosotros yo lo traduje en este disco que lo hicimos realmente con mucho cariño y con mucho trabajo. En el ensayo, en la búsqueda, ¿cachai? En tratar de apropiarse de las cosas, pero en la medida de mantener el respeto y el documento también, ¿cachai?
Estamos conversando con Jepe acerca de su último trabajo, Folclore Imaginario. Él ya ha presentado las canciones El Volcán y
Tu Nombre.
Ayer presentó y ya está disponible Tu Nombre. ¿Por qué Folclore Imaginario?
Hay dos razones. Chuta, que se cae todo esto. La primera, y yo diría la más chita, la más real, es que yo en el año 2000, del 99 al 2002, por ahí, con un amigo, empezamos a organizar en lugares underground, en Avenida España 375, en Centro Cultural La Inila, ahí en el barrio Conchitoro, etcétera, en un montón de lugares pequeñitos y underground, unos conciertos que se llamaban Folclore Imaginario, donde nosotros reuníamos a los grupos que de alguna manera se ligaban al folclore, pero no tan evidente, ¿cachai? Quizás de una manera más intuitiva. Y así fue como tocaron ahí Tobías Alcayota, el grupo El Indio, Dúo Inmortales, bueno, etcétera. Papa Frita incluso también tenía una performance ahí. Y lo hicimos durante, como te digo, 3-4 años, y porque nos hacíamos la pregunta, ¿cuál es el folclore que nosotros queremos? ¿Cachai? ¿Cuál es el folclore que se refiere más a la intuición? ¿O cuál es el folclore real? O sea, para nosotros el folclore, por lo menos en ese tiempo, eran las personas que vivían en un lugar determinado y tenían cercanía con ciertas personas o vivencias. Bueno, nosotros que veníamos de la ciudad y éramos hijos del Nintendo en ese tiempo, o del Mail, o el MSN, o lo que sea, nos hacíamos la pregunta porque nos gustaba mucho el folclore, pero no sabíamos cómo aproximarnos de manera honesta. Y bueno, lo que
hicimos. ¿Qué era lo que escuchaban o lo que interpretaban en esa época?
Yo por lo menos tenía cerca bastante a Violeta Parra, a Víctor, a Rolando Alarcón, Héctor Pavé. Bueno, eso, básicamente. Honorio Quila. Bueno, ese tipo de cosas, pero eran cosas intuitivas. Yo diría que habitábamos como una periferia del folclore, ¿cachai? Y gracias a esto yo diría que tuvimos una experiencia bastante particular al respecto, y todos los que tocábamos ahí, mi grupo también, Taller Rejado, que tenía en ese tiempo, tocó ahí, nos hacíamos esas preguntas y de alguna manera nos generábamos una respuesta, digamos, a medida. Pero bueno, ese fue un primer momento, por lo tanto yo me acordé de eso, como de esa búsqueda intuitiva, y por eso que la reviví ahora en este título. Y en segundo lugar, yo creo que buscando, o sea, que sigo investigando al respecto de qué podría significar un folclore imaginario. O sea, las dos palabras como que se desintegran un poco. El folclore es algo que es una vivencia al mismo tiempo que la cultura, digamos, en música y en danza. Es algo que se dibuja constantemente, es algo que dialoga tanto con el pasado, con el presente y con el futuro, que es como la idea, digamos, que por lo menos yo estando en el colegio, o lo que me enseñaron en general, es como que va en sentido contrario. A mí me enseñaron que el folclore era algo que queda como detrás de la vitrina, ¿cachai? Y que lo hace determinada gente, se hace de esta manera y no de esta otra, y ahí esta regla y esta, o sea, tiene ciertas reglas y son inquebrantables. Bueno, si uno busca videos de Margot Loyola, hay uno en particular que le recomiendo que habla al respecto de cómo se baila la cueca. Ella dice, en el fondo, si tú tienes un pañuelo, bueno, tú puedes expresar con ese pañuelo y con tu mirada lo que tú quieras y estás sintiendo en el momento. Y eso me generó una contradicción. Por lo tanto, le puse ese apellido imaginario también, porque uno puede imaginar o sentir lo que quiera en el momento. O sea, mientras uno está dialogando con ciertos códigos estéticos que se refieren a, por ejemplo, una tonada, una cueca o, qué sé yo, una cacharpaya, lo que sea. Pero uno es el momento artístico, ¿cachai? Real y concreto. Está pasando en un momento determinado con cierto en diálogo con cierto elemento. Bueno, dentro de todo ese, ¿cómo llamarlo? Esa conversación que tuve con la obra de Margot Loyola es que recibió ese título Folclore Imaginario.
Ahora, ¿cómo hiciste la selección de las canciones? Porque hay, la verdad que la cantidad de canciones que ella recopiló es enorme.
Sí.
Y yo me imagino que además canciones que son en definitiva muy diversas. Uh-huh. ¿Escogiste las canciones de acuerdo con, para representar esa diversidad, escogiste más bien un tipo de canciones específicas?
Bueno, como decís tú, hay mucha música grabada por ella, recopilaciones, por lo tanto, cosas que van desde la Isla Pascua hasta copla, nortina, cuecas de Matilla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ante tal cantidad de información, lo que hice fue escucharlo todo y quedarme con algo así como 40 canciones, que es la que por las que me generaba más afinidad, ¿cachai? Y potencial.
Y así la iba escuchando y como a la primera decía, esta sí, esta no, o te costaba...
Es que hay ciertas canciones que la había escuchado más veces, de repente escuchaba una y era, oh, qué lindo, la escuchaba por primera vez, qué bonito esto, qué quiere decir, y iba, le preguntaba a Osvaldo Cadiz, ¿dónde? que es su marido, digamos. Osvaldo, ¿qué significa esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué está hablado en aymara? ¿Por qué está cantado después en español? Ese tipo de cosas. Y de repente me fui fascinando por ideas que estaban también detrás de las canciones, uh-huh. ¿cachai? Como por ejemplo el volcán y tu nombre, pero principalmente el volcán también, porque tiene una historia bonita, porque, bueno, Margot Loyola recorrió Chile, recorrió el territorio con una grabadora que probablemente haya sido el porte como de un refrigerador, que Osvaldo iba carriando también, y claro, y pero esa, la canción El Volcán se la cantó su mamá, se la enseñó su mamá, ¿cachai? O sea, tiene, ya es como probablemente la primera canción que recopiló, ¿cachai? Y eso me pareció muy bello, por lo tanto partir desde ahí tenía aún más sentido. Y por ejemplo, Olvídame, tu nombre y El Volcán son habanera, o sea, un ritmo antiguísimo que se originó en Cuba. Luego fue bastante conocido en Europa también ese ritmo y de alguna manera, digamos, circunstancial llegó hasta acá y terminó siendo un baile de salón bastante usado. Y la habanera, un ritmo muy lindo que se baila también de una manera muy particular, muy bella. Bueno, nosotros hicimos una versión de esta habanera del volcán, pero en algo así como un bolero danzón. Luego tu nombre la hicimos bolero, pero Olvídame, que es una canción que, bueno, no vamos a poder escuchar ahora, pero sí en unas semanas más. Esa sí la respetamos como habanera, una especie como de vals con un bajo. Ahí está como la herencia afro-cubana, digamos, como que el bajo bien, bien, bien sostenido, bien como el caballo así bien sujetado, no sé cómo explicarlo.
¿Qué ha pasado con tu propia música? ¿Cuál ha sido la reflexión que has hecho a partir de este descubrimiento paulatino de la música de Margot Loyola? ¿Qué ha pasado en términos de tu propia música, lo que ya has hecho y lo que estás por hacer?
Es una buena pregunta y creo que lo más bonito ha sido la hay una cosa que tiene que ver con la interpretación. O sea, más allá del concepto, digamos, uno siempre está cada vez que yo grabo un disco porque tengo un concepto, una motivación particular. Pero bueno, más allá de lo que hemos hablado respecto de la idea del folclore y cómo se circunscribe, digamos, la experiencia y todo eso, yo creo que hay una cosa muy práctica que, sobre todo, más que con Margot Loyola, la aprendí con los chicos con los que grabé, con Miguel, Claudio, Gonzalo, etc. Que es que ellos están acostumbrados a cantar en lugares sin micrófono. Están acostumbrados a digamos, rascarse con sus propias uñas y que importa un queso, digamos, qué tipo de micrófono es, qué amplificación es. No, van, guitarrean y punto. Y se suben a tocar con el que les tocó al lado y así van. Entonces, eso fue para mí muy impresionante e importante como experiencia como músico, porque uno está acostumbrado a un poco a esconderse detrás del micrófono o a servirse del micrófono. Por lo tanto, mi manera de cantar para este disco cambió naturalmente, ¿cachai? Hay una aproximación nueva, al tocar con ellos, digamos, en los lugares que se toca, la Pica La Llana, la Casa La Cueca, el Rincón de la Guitarra, el Caballo de Palo, lugares en que yo pensaba que podía hacer algo y la verdad que al principio no daba pie con bola, ¿cachai? Y es como, falta alguien que me pegara un codazo y me dijera, oye, canta un poco más fuerte. Yo, bueno, ¿cachai? Pero es fuerte, es un volumen, es algo que es un volumen que se trabaja desde otro lugar del cuerpo, ¿cachai? Nosotros, yo como a mí me enseñaron a cantar o como yo pude, digamos, descubrirlo durante todos estos años de carrera, es que la música, que el sonido aparece desde detrás de tu cabeza, de la espalda, y por lo tanto uno tiene que tener una posición adecuada, qué sé yo. Pero bueno, esto es distinto, esto es afírmate como podáis, básicamente.
Y a todo pulmón.
A todo pulmón, y el cuerpo y las voces de estas personas, de estos músicos, resuenan de otra manera. Y es bellísimo. Eso yo creo que el cambio más claro que puedo decir. Ahora que ni siquiera no he grabado nada nuevo, ni mucho menos, pero lo que he podido, digamos, darme cuenta ahora es que mi manera de cantar cambió. Y eso...
Eso, está bien. Eso en cuanto al canto. ¿Y qué pasa con la composición? ¿También ha habido influencia?
Yo diría que sí, pero es un poco temprano para decir que en qué aspecto, pero sin duda. O sea, esto es para mí un cambio bastante grande, pero que yo creo que de alguna manera se intuía o lo intuí en el Ciencia Exacta, como una volver a la letra y a la armonía más simple también, más sencilla, más donde la voz destaca y cuenta una historia. Yo creo que eso es nuevo y seguro que voy a seguir por esa senda. Creo. Oye,
jefe, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros, pero te quiero pedir un favor adicional.
Sí, claro.
A ver si tú puedes presentar esta canción que vamos a escuchar, que es El Volcán. Cuéntanos un poco de su historia y la escuchamos, la primera canción que se va a conocer de este disco Folklore Imaginario.
Algo les conté al respecto de esta canción, la recopiló Margot de parte de su mamá se la guitarrió. Es una canción que es de la zona del Maule, la región del Maule, donde ella es oriunda, de Linares particularmente. Esta canción es una habanera, una canción más antigua que todos los que estamos aquí sumados. ¿Y qué más puedo decir? Ah, con todo cariño. Esta es la canción que le tengo más cariño, porque abrió y motivó que todo el disco aparezca.
El volcán, Jepe.
Tú encendiste aquí en mi pecho. Un volcán que amor se llama. Y este fuego que se inflama. Va creciendo más y más. No me olvides, no, dulce amor mío. Ten confianza siempre en mí. Eres el único ser por quien delirio. Ay, ingrata, ay, acuérdate de mí. Vivo fuego abrasador. Que devoras mi existir. Y a mi alma en el vivir. Da la muerte al corazón. No me olvides, no, dulce amor. El único ser por quien deliro. Ay, ingrata, ay, acuérdate de mí. Yo no puedo estar tranquilo. Si tu cara no la vuelvo a ver. Y es tan solo mi deseo. El hallarme junto a ti. No me olvides, no, dulce amor mío. Ten confianza siempre en mí. Eres el único ser por quien deliro. Ay, ingrata, ay, acuérdate.
Era Jepe con la canción El Volcán, de su último disco Folclore Imaginario. Y les recomiendo que busquen el programa Aire Fresco del 2 de marzo pasado, porque esta canción la cantó Jepe aquí en el estudio, en una versión solamente con su guitarra, y que salió realmente preciosa. Así que si les gustó El Volcán, bueno, ahí tienen otra versión entonces para seguirlo disfrutando. Ya nos vamos bien en Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, La Alhambra. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Rafael Gumuzio y Matías Rivas. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy, los 80 y la década digital. Nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana. Sigan acompañados de Radio Duna y Duna.cl. Chao.